La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chaná y Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva línea para la comunicación con todos ustedes en Glorias de España, ¿vale? Les habla Mario Corrales y en este febrero, mes del amor, porque se viene San Valentín, queremos hacer un programa especial para los enamorados. Para los enamorados o para aquellos que quieran estar. Y cuando digo enamorados, puede ser tanto de una persona como de un trabajo o una actividad. Hay algunos que tenemos amor por lo que hacemos, y eso también es amor. Ah, y merecemos un regalito también. Aquí un avance de lo que tendremos hoy para compartir en estos 60 minutos de glorias. Estamos con la música de Andrés Riu, porque esta es la música de la película, nada menos que Romeo y Julieta. A 2 años del cierre de una mutualista con más de 100 años de trayectoria, todavía no está todo resuelto. Principalmente, los socios no encuentran la atención que tenían, humana, cordial, de tú a tú, y hasta de paisano a paisano. Es que el compromiso solidario de lo que ha sido fundado por españoles perdura en el tiempo, y solo una gran familia puede ofrecer hoy esa atención y confianza. Se abrió el corralito mutual, o sea que en febrero todos los ex socios de Casa de Galicia podrán afiliarse a la española con todos los derechos sin importar la terminación de su cédula. Infórmese por el 1920-1234 o con nuestro teléfono de producción 094-424399, porque hay una nueva casa de la misma familia esperando por ustedes. Galicia está en proceso electoral. Los gallegos que residen fuera de España están convocados a sufragar por correo hasta el 13 de febrero. Quienes prefieran hacerlo presencial, en urna, desde el 10 al 15 de febrero, podrán depositar el voto en la urna en el Consulado General de España en Montevideo, en la calle Libertad 2738. También tenemos las encuestas y les contaremos de esos datos referidos a este proceso electoral. La Fundación Españoles en el Mundo informa que para tramitar la ciudadanía española para hijos, nietos y bisnietos de españoles, el asesoramiento es totalmente gratuito, de forma fácil y sin necesidad de pagar a ningún gestor. Comunicarse con Vicenta García, que ya la conocemos todos, o Chabela para esto. Tendremos el informe habitual hoy de fútbol gallego a cargo del doctor Roberto Varela. El espacio de salud hoy hablando del centro de día del hogar español de la doctora geriatra Natalia Lladó y mucha música de la que ustedes solicitan. Y vamos a comenzar con un programa dedicado hoy al amor. Y musicalmente nos acompañarán Rocío Jurado, Rafael y Rocío Jurado juntos, Perales, Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh y hasta Juan Pardo con sus amoriños. Si tiene registro de que el primer día de San Valentín, ¿saben cuándo fue? Celebrado un 14 de febrero del 494. Durante la antigüedad se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad, llamada Lipercalia. Esto lo voy a leer textual porque es medio complicadito. Durante esta fiesta, las mujeres esperaban ser golpeadas con látigos hechos de piel de cabras y perros, mojados en la misma sangre de estos animales, ya que creían que este ritual les otorgaba fertilidad. Siglos más tarde, en el año 494, el Papa Gelasio I prohibió la celebración de la Lupercalia e instauró el 14 de febrero como día de la fiesta de San Valentín. Esta música que escuchamos magistralmente por Andrew Rieu, que nos acompaña, es justamente la utilizada para la película Romeo y Julieta. Saben que Romeo y Julieta es del 1597, algunos ya sabrán, es una tragedia de Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familiares, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes de vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desventurados. La muerte de ambos, sin embargo, hace a la reconciliación de las dos familias. Se trata de una de las obras más populares del autor inglés y, junto a Hamlet y Macbeth, la que más veces ha sido representada. Aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad, y hoy nos ocuparemos de una especialmente en España, en Aragón. Pero vamos por el principio. ¿Por qué se celebra San Valentín? ¿Y quién era ese santo? El día de San Valentín es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. La celebración intenta universalizar el amor y la afectividad. Se ha ido transformando a lo largo del tiempo como Día de los Enamorados, Día del Amor, Día de la Amistad. En definitiva, también es un tema comercial 100%, porque se mueven los mercados en torno a esto y mucho, como el Día de la Madre, del Padre, etc. Pero dejamos lo comercial y vamos al por qué existe y quién era San Valentín. Se tiene registro de que el primer día de San Valentín fue celebrado, les decía, el 14 de febrero del 494. Dice la leyenda principal en la que se fundamenta la festividad que San Valentín cazaba a soldados con sus prometidas en las mazmorras de las cárceles del imperio en los tiempos que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba este santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él, pero para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y desterrarlo, pero por influencia de otros altos funcionarios, mandó decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución, Valentín vio que la hija del juez de la prisión era ciega y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papelito a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, porque ya que era ciega, abrió el papel y por primera vez logró ver. Y lo primero que vio era una frase que decía: "Tú, Valentín", como forma de despedida. Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven. Pero volvemos al relato en busca de los amantes de Teruel. De Teruel, en España, hay una trágica historia de amor. Y como lo nuestro es lo español, resulta que en uno de esos viajes a las tierras aragonesas visitamos Teruel. Es el pueblo más frío de España. Allí se congela hasta el aliento. Le ponemos música, amores que matan, nunca mueren, dice Sabina.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere.
Nos pareció este tema de Sabina excelente para este programa. Les decía que en España hay una trágica historia de amor. Y pensé que esta historia es como la de Romeo y Julieta, pero luego vi que además de tragedia tenía un mensaje, porque se puede morir de amor. En instantes las vamos a contar. Esta canción que tiene ahora la Oda de los Amantes de Teruel, la vamos a usar de fondo para contarle de esta leyenda de los amantes de Teruel. Es un trágico relato medieval de una historia de amor que ocurrió en el 1217 y de la que no se sabe la verdad con exactitud. En la actualidad, entre los días 16 y 19 de febrero, la ciudad de Teruel, en España, recrea en sus calles el ambiente medieval de aquella lejana época, así como representaciones teatrales que hacen referencia a la historia de los amantes. Son llamadas las bodas de Isabel Segura, donde se revive la tragedia sufrida por aquellos jóvenes momentos donde las flechas de Cupido desgarraron a dos corazones enamorados. Hoy en día los cuerpos de Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla descansan en un mausoleo de los amantes de Teruel, pero sus momias han sido protagonistas de apariciones y desapariciones a lo largo de la historia. Los amantes de Teruel son leyenda desde el año 1217. Se cumple así este año los 807 años de esta historia y se recuerda especialmente en el Día de los Enamorados, por supuesto. La historia de amor de Isabel de Segura y Diego Mansilla, los amantes de Teruel, se remonta, como les decía, al siglo XIII. Él era el segundo hijo varón de su familia y, por tanto, no tenía derechos de herencia, mientras que ella era hija única de una de las casas más ricas de la ciudad. Bajo estas condiciones, su amor solo podía culminar si el joven era capaz de lograr las riquezas suficientes como para aportar una dote acorde a las demandas de la familia de Isabel. Así, el padre de Isabel le concedió a Diego un plazo de 5 años para ese fin. Y este se unió como soldado de fortuna de las tropas cristianas que luchaban contra la invasión musulmana con la promesa de volver rico. Mientras Isabel la guardaba en Teruel, rechazando propuestas de matrimonio de muchos de los nobles de la ciudad y aplacando los deseos de su padre de que contrajera matrimonio cuanto antes, pasado el plazo dado y sin noticias de Diego, Isabel contrajo matrimonio sin saber que Diego llegaría al día siguiente a la ciudad repleto de riquezas. Al saber su amada que él llegaba, ya había contraído matrimonio con otro. Diego tan solo se atrevió a entrar en los aposentos de los recién casados para pedirle a su amada un primer y último beso. Ella se lo negó, dada su condición de mujer casada, y él, ante tal desprecio, cayó muerto frente a ella. Al día siguiente, en los funerales de Diego, y consciente de su desgracia, Isabel se acercó al cuerpo sin vida de su amado y, como reza la tradición, le dio en muerte el beso que le había negado en vida, para inmediatamente morir al lado de su amor. Conocida su historia, los restos de los amantes fueron enterrados juntos en una de las capillas de la iglesia de San Pedro. En 1555, en el transcurso de unas obras llevadas a cabo en la citada iglesia, aparecieron los cuerpos de los dos jóvenes que, enterrados juntos, inmediatamente fueron considerados por la tradición popular como los restos de los amantes de Teruel. Hubo que esperar hasta el 1619 para que, gracias al hallazgo de un documento fechado del siglo XIV y titulado Historia de los amantes de Teruel, la tradición popular se convirtiera en historia y se confirmaran tanto los hechos como la identidad de los cuerpos hallados.
Es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor? Yo sin tu amor me muero. Morir de amor.
Morir de amor. Estuvimos con España Vale en ese mausoleo y la guía nos contó esa historia. Están uno junto a otro los dos cuerpos hechos en mármol en su sepulcro. Esta historia ya se la contamos, así que el relato de la guía queda allí en nuestro sitio web españavale.com para los que gusten hacer una visita a ese sitio del amor. El escultor ha creado sus manos juntas, una sobre la otra, pero sin que se toquen.
Adiós, mi corto, y un te quiero.
Hasta aquí, de la mano de la leyenda, hemos investigado el porqué de San Valentín, que tanto en Roma como en Aragón o donde sea, llega Cupido con su flechazo de amor. Vamos a seguir en Teruel porque tengo muchas anécdotas y curiosidades de ese lugar. A la vuelta de estos importantes mensajes comerciales, que también son información, seguiremos con este acercamiento al Día de los Enamorados. Ya volvemos.
Cuando en 1853 fundamos la primera mutualista de Uruguay y de América, no pasamos a la historia, pasamos al futuro. Por eso hoy contamos con el complejo sanatorial más grande del país, modernas salas de emergencia de adultos y pediátricas, la más alta tecnología disponible y la atención humana y profesional que solo 170 años de confianza pueden ofrecer. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Kilómetro que soñabas, el usado que necesitas está en Vipercar, con una financiación accesible y el mejor servicio postventa. Vení a Vipercar y salí manejando.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Aragón, agua y futuro, gritas tú, pero algo más al sur, puede que griten más que tú. Me dirás que ser más no es tener razón, y ahí dices la verdad, bien lo sé yo. Aragón, agua y futuro, que le...
estamos en Aragón. Les decíamos antes del corte comercial que estuvimos allí en Aragón, principalmente en Teruel, pero también habíamos ido allí porque pasamos por la Puebla de Albertón, de donde vino nuestro prócer Artigas. Les voy a narrar unas jugosas anécdotas de Teruel, porque allí sufrí el frío más intenso de mi vida. Y miren que también he estado en la Antártida, pero creo que ese fue peor, porque yo me bajé de un tren Talgo, muy calentito, que me trajo desde Zaragoza. Nos tocó llegar de noche, un enero, la temperatura era de 15 grados bajo cero. La sensación que sentí cuando me bajé de ese tren, solo, en la estación, fui el único pasajero que bajó del tren. La estación lucía totalmente solitaria. Serían las 3 de la mañana de un invierno crudo. ¿Quién iba a estar allí, no? Solo Corrales y su cámara viajera. Recuerdo haber subido una larga escalinata de mármol blanco. Bueno, yo veía todo blanco, en realidad no sé si la escalinata era blanca, pero con escarcha de hielo que me llevó tiritando de frío hasta la plaza principal. El tren era calefaccionado y bajar de los 20 grados a menos 15, el golpe fue duro. Pero me habían dicho que Teruel valía la pena. Allí se produce el mejor jamón serrano de España, el pata negra, criado de bellota. Hay figuras rupestres en una cueva y buena arquitectura mudéjar. Por donde miren, mucha historia. Y también recientemente surgieron nuevas curiosidades, porque aprendí durante la pandemia que Teruel albergó a una gran flota de aviones por más de un año que quedaron sin circulación por el COVID-19. Resulta que el clima seco era el óptimo para dejar por tanto tiempo los aviones sin moverse, y allí había miles de ellos estacionados en filas que se veían desde muy alto interminables. Son esas curiosidades que solo aprendemos por haber estado allí, y luego cuando vemos algo relacionado al lugar les prestamos la atención especial, ¿no? Ah, mirá, dicen, se veía, parecía un parking internacional de aviones. Siempre cuando llegamos a un lugar desconocido conviene buscar algo como referencia. Por ejemplo, su plaza principal, y allí, pisando con temor al resbalón, dirigí mis pasos. Además de buscar mi hotel, miraba a mi alrededor en la plaza pensando encontrarme con algo majestuoso. ¿Y saben qué? Se le llama la Plaza del Torico, pero dicho torico de bronce es de no más de un metro de grande. Y debajo hay un bebedero, o sea que es una fuente de agua que permanentemente sale de la boca de un toro el líquido elemento. En verano, porque lo que había allí esa noche era un chorro de hielo sólido que salía de la boca del torico, una barra de hielo gruesa. Todo estaba congelado. Los parabrisas de los coches, el suelo, todo. Llegué al hotel y el café caliente más rico de mi vida lo tomé allí. Ese pueblo tan frío, sin embargo, abriga una de las historias o leyendas de amor más famosas de España que ustedes ya han escuchado hoy. Poco a poco nos vamos preparando entonces para la celebración de este San Valentín. Dentro de las costumbres de San Valentín se encuentran diversos símbolos y objetos que a lo largo del tiempo se fueron impregnando en la cultura popular de la fiesta. Ellos siempre se asocian al amor. Y es romántico regalar rosas. Y en esta misma línea musical que hemos escogido para este mes de febrero, mes del amor, regalar rosas parece tonto, pero no cuando esas rosas las regala la oreja de Van Gogh.
Te juro que a nadie le he vuelto a decir. fácil.
Y hablar de lo romántico y del amor nos trae un nombre de un cantante, uno de los que más le ha cantado al amor, Julio Iglesias, por un poco de tu amor.
Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, a mí entera yo te la daría, solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Por un poco de tu amor, por un trozo de la mía entera yo te la daría, solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor.
Bueno, vamos a parar con tanta dulzura, Mario, Sandro. Vamos a informar algo que también tiene que ver con el amor. Es el trato a nuestros mayores. El Hogar Español de Ancianos, por ejemplo, porque se viene la gran romería del hogar. Será el 3 de marzo en las instalaciones que esta vez se unirán a las del Centro Protección de Choferes para brindar mayor comodidad. A las cerca de 6.000 personas que se esperan irán a disfrutar junto a los abuelos de un verdadero día de fiesta, buena gastronomía y tradición española. Allí está funcionando el centro de día de la Española Hogar. Y la doctora geriatra Natalia Lladó nos preparó este informe para saber más.
Hola, ¿qué tal? Les habla doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Vamos a empezar un nuevo año hablando de los diferentes niveles asistenciales de los adultos mayores. De los adultos mayores que necesitan cuidados, de los que tienen dependencia leve, moderada, y que aún no pensamos en la institucionalización, en que ingresen a un hogar o un residencial. Para ello existen los centros diurnos o centros de día. Estos centros son servicios que fueron pensados para el adulto mayor que requiere cuidados, pero que a su vez pueda seguir viviendo, que pueda seguir inmerso en la comunidad y en su familia, que vuelva a su casa a dormir o a descansar, o que pueda ir algunos días a la semana. El objetivo principal de los centros de uno se basa en el centro, que es el adulto mayor, un trabajo en equipo, tanto del equipo de trabajo del centro de uno como del familiar, hablando de lo que es rehabilitación, estimulación cognitiva, estimulación física, recreación, poder tener momentos de compartir con pares de adultos mayores, evitando el aislamiento del adulto mayor que a veces sucede cuando están en su casa. El ingreso para un centro diurno se acompaña de una valoración del adulto mayor para que el equipo pueda conocer las diferentes áreas, tanto las patologías médicas como su estado funcional, su estado afectivo, y de esta manera poder tratar de trabajar de forma integral las áreas del adulto mayor, evitando o enlenteciendo el avance de una dependencia o el avance de un deterioro cognitivo. ¿Qué pacientes se benefician de estos servicios? Hablamos de pacientes con una dependencia leve o moderada y en pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve, en aquellos que uno pueda trabajar la estimulación, rehabilitación, de vuelta tanto física como mental. El beneficio también de poder volver a su casa, de estar acompañados de la familia. También en la valoración se integra en el trabajo, se trabaja en equipo con la familia y el equipo del centro para un mejor adecuación al adulto mayor y que a la vez también se pueda seguir trabajando en el domicilio. Por más que el adulto mayor concurra a estos centros diurnos, siempre tenemos en cuenta que la familia sigue siendo y constituye el principal soporte para el adulto mayor que está en rehabilitación. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Centro de Día Española Hogar. Para el cuidado integral del adulto mayor en un régimen ambulatorio. Un espacio terapéutico y de contención, abordando las necesidades médicas, mentales, funcionales y sociales, con actividades recreativas que fomentan la estimulación cognitiva, física y emocional. Taller de huerta, coro, educación física, fisioterapia, ludoterapia, arte terapia, bailes. Atención nutricional adecuada, saludable y equilibrada. Desayuno, almuerzo, merienda. Todo bajo supervisión de licenciada en nutrición. Una atención individual con equipo multidisciplinario, profesional y especializado. Áreas de descanso. Entorno natural. Fácil acceso. Servicio de traslado opcional. Centro de Día de Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
A dos años del cierre de una mutualista con más de 100 años de trayectoria, todavía no está todo resuelto. Principalmente los socios no encuentran la atención que tenían. Humana, cordial, de tú a tú y hasta de paisano a paisano. Es que el compromiso solidario de lo que ha sido fundado por españoles perdura en el tiempo y solo una gran familia puede ofrecer hoy esa atención y confianza. Saben que se abrió el corralito mutual, o sea que en febrero todos los ex socios de Casa de Galicia podrán afiliarse a la Asociación Española con todos los derechos sin importar de la terminación de su cédula. Infórmese por el 1920-1234 o con nuestro teléfono de producción 094-424399. Dicho esto, también vamos a entrar en el tema de que Galicia está en proceso electoral. Los gallegos que residen fuera de España están convocados a sufragar por correo hasta el 13 de febrero. Quienes prefieran hacerlo presencial, en urna, desde el 10 al 15 de febrero, podrán depositar el voto en la urna en el Consulado General de España en Montevideo, en la calle Libertad 2738. Los partidos políticos de Uruguay se han movilizado para captar esos votos de los gallegos residentes en Montevideo. Tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular de Uruguay facilitan el sufragio a sus votantes e informan de cómo hacerlo. Tenemos un mensaje de la delegada de la Xunta de Galicia, Elvira Domínguez, sobre el tema de las fechas para votar.
El 15 es el último día para votar en urna en el Consulado General de España y que a tales efectos se ha dispuesto que del 10 al 15 habrá un horario extendido que va de 10 a 17 horas para votar en el consulado con pasaporte. Pero además vamos a recibir los sobres que hacía años que no se recibían, solamente los recibían los que rogaban el voto. En esta ocasión es la primera elección autonómica sin voto rogado y lo que queremos es que todo el mundo ejerza este derecho. Es un derecho por el que se trabajó mucho desde la diáspora, desde la emigración y que ahora tenemos que dar pruebas de que lo queremos ejercer a conciencia. Entonces, para votar por correo el voto termina el día 13, el 13 es ya carnaval. Y a esos efectos el correo va a disponer de dos oficinas, la del Xi'an y la de Tres Cruces. Pero no dejemos para último momento, votemos el viernes.
Vamos a hablar un poquito de las encuestas. ¿Qué están diciendo allí en España y en Galicia específicamente? La mayoría de los sondeos, salvo la del CIS, vaticinan que Rueda mantendría la mayoría absoluta, aunque de forma más ajustada. El promedio de encuestas de datos de Radio Televisión Española apunta a una mayoría del Partido Popular de 39 diputados, solo uno más de la absoluta que necesitan, sí o sí. Por lo que el escenario quedaría abierto, ¿no? Si podrán o no gobernar. Galicia es una tierra dominada por el Partido Popular. Los datos electorales son indiscutibles y aplastantes. Desde hace 30 años manda en esta comunidad con un breve periodo entre 2005 y 2009 en el que ganó, pero no gobernó. Primero Manuel Fraga Iribarne durante 15 años y posteriormente Alberto Núñez Feijóo durante 13, gobernaron en solitario con mayorías absolutas muy fuertes y sin rival que pudieran hacerle sombra. Los populares han gobernado durante 38 de los 43 años de la autonomía. Bien, y siguiendo con la información de las actividades de la colectividad y gallegos en especial, el Centro Gallego de Montevideo ha realizado un acto el primero del año 24 en el Polideportivo de Carrasco en el año de su 145 aniversario. Esto fue el 7 de febrero. Nos encontramos allí para saber más de Castelao en el Río de la Plata, experiencia y emigración y exilio, organizado por la Comisión de Cultura con la actuación de la Escuela de Danza Regional Gallega y grupos aturuxeiros. Y hubo una gran sardiñada de confraternidad. y la Fundación Españoles en el Mundo informa sobre la ciudadanía española para hijos, nietos y bisnietos de españoles, asesoramiento total gratuito, trámite de forma fácil y sin necesidad de pagar a ningún gestor. La ciudadanía española para ti y tus hijos y nietos es totalmente fácil de tramitarla. Allí con Chabela y con Vicenta honorariamente te asesoran en la búsqueda de las partidas de nacimiento de España, en las de Uruguay, en los anexos y presentar y en el armado del PDF para que pidas fácilmente la cita en el consulado para ti y tus hijos. La Fundación Españoles en el Mundo está en Soriano 1266 de martes a jueves de 15 a 18 horas. No te dejes estar, en octubre se acaba el plazo si no prorrogan la ley. Vamos ahora entonces con un poquito de Amoriños y después viene el doctor Roberto Varela con su informe de fútbol gallego. Estamos muy exigidos con el tiempo. ¿Vieron que dicen que en televisión el tiempo es tirano? Bueno, en radio también. Así que vamos directamente con el doctor Roberto Varela a escuchar ese informe de fútbol gallego.
Gracias, Mario. Un placer estar domingo a domingo en Radio Universal. Decir que en primera división el Celta volvió a ganar. Le cuesta más obtener los triunfos en casa, en Balaídas que afuera. Viajó a Pamplona y derrotó 3-0 al equipo de Osasuna, al equipo roquillo, con goles del sueco Larsen, de Luca de la Torre y del griego Dubicas. Tres puntos importantes para empezar a salir de descenso, porque la situación del Celta es muy difícil, muy preocupante. En segunda división, el equipo verde, Racing de Ferrol, el equipo gallego, empató al final de todo en los descuentos contra el Eibar en casa 1-1, un gol de penal de Sami Merino. Ya estaba perdido ese partido, no jugó bien. Los racinguistas rascaron un punto y bueno, los tienen en una posición envidiable, en posición de arriba, con ganas de ascender a primera división, lo que sería un hecho histórico, histórico de un equipo pequeño, vamos a decir así, entre comillas, pero que está aumentando la cantidad de socios, la hinchada. Este equipo de La Malata va para arriba, muy bien dirigido, así por Cristóbal Parralo, y que fue ex técnico del Deportivo de Coruña, y está en posiciones envidiables en segunda división, pensando en subir a primera división. Sería un hecho, repito, importantísimo en la historia de este club y para la alegría de todos los gallegos. En primera federación, el Celta B perdió 2-1 contra el Cornellá. El Arenteiro, el equipo arenzano, perdió también contra el Sestao River 1-0. Y el Lugo, de visita, sacó un puntito, un empate 0-0, visitando el campo de Real Irún. Los que tuvieron alegría en esta jornada y se están acostumbrando a ganar, es el Deportivo La Coruña. El Deportivo La Coruña jugó en Riazor ante muy buena cantidad de público, 21.000 espectadores, contra el equipo madrileño del Fuenlabrada. Bueno, el Depor hizo un gran partido, ganando 4-1, incluso casi todo el partido lo jugó con 10 hombres porque cometió una falta tonta sin pelota el delantero Davo, lo vio el árbitro y lo expulsó. O sea que tiene más valor porque jugó casi todo el partido con 10 hombres. Ganó muy bien 4-1 con goles de Pablo Martínez, Davo, Jeremay y Lucas. Jeremay hizo un gran partido. Los chavales de la cantera están sacando las castañas del fuego, como se dice, por el Deportivo de La Coruña. Y tanto Mella como Jeremay ya se ganaron los aplausos y el cariño de toda la parroquia del Deportivo de La Coruña. Así que esperemos a ver qué pasa, que siga ganando. Y se está acercando a los puestos de ascenso directo, o si no, del playoff. Toda la afición deportivista quieren no sufrir con el playoff, ya que es la cuarta temporada que están sufriendo, y no pudieron ascender, a ver si pueden ascender en este año directamente y no depender de este playoff que los pone tan nerviosos a todos. Así que deseamos, como siempre, toda la mejor suerte del mundo para el fútbol gallego. Eso es todo, que tengan una excelente semana de carnaval.
Por supuesto, gracias Roberto. Estamos todos disfrutando de esta semana de carnaval. Y hasta aquí estamos llegando casi al final de este programa, en el que hemos tratado de recrear al menos algo de la historia del amor de San Valentín, de los amantes de Teruel en Aragón. Hemos hablado mucho sobre todas esas cosas y hemos tratado de ofrecerles todos los temas que hemos encontrado referidos al amor. Y hay uno que dejamos para el final, porque son dos grandes, Rocío Jurado y Rafael. Cantaron juntos a dúo esta canción que se llama Como yo te amo. Y así les decimos hasta el próximo programa, en el que volvamos a invitarles a revivir, pero con arte y gracia, las glorias de España. ¿Vale?
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.